cifras de mujeres víctimas de femicidio y queríamos hablar con gente que esté trabajando en este tema, entre otras cosas, para saber si el Estado efectivamente hace algo o no. Porque nos llama poderosamente la atención que este problema, pese a que hay una reformulación de los vínculos, como decíamos hoy, se sigue incrementando. Y la verdad es que los casos son muy claros en ese sentido. Silvia Ferreira es la coordinadora de la Mesa Federal de Mujeres de Matria Latinoamericana, MUMALA, y ellas trabajaron, yo repasé algunas cifras de MUMALA, de femicidios, elaborada por ellas. Silvia, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre te saluda, Matías, Martina Mosso.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos,
Sí.
Bueno, la primera pregunta que me surge es la siguiente. ¿Hay, digamos, una correlación entre la conciencia en la lucha de ustedes y la reformulación de los vínculos que se está dando en la sociedad justamente por el trabajo de ustedes y compromiso de parte del Estado para con la problemática?
Mire, lo que vemos es que hay una mayor visibilidad, ¿no es cierto?, de lo que es la violencia de género en general, la violencia en particular contra las mujeres, también en relación a los femicidios, hay como un mayor debate de estos temas, pero lamentablemente vemos que por parte del Estado no hay respuestas que estén a la altura de lo que se está difundiendo, ¿no es cierto? Esta cantidad de femicidios que año a año se sostiene y que, sin embargo, no hay forma de poder abordarlos si no es con políticas activas por parte del Estado, ¿no es cierto? Vemos de que, muy por el contrario, vimos como que desde el 2018 al 2019 el presupuesto destinado para el programa para abordar la violencia contra las mujeres, en lugar de aumentar, disminuyó su presupuesto, y vemos cómo a lo largo de los meses la inflación va comiendo ese presupuesto magro que representa 11 pesos con 60 por cada mujer. Sí. Ya a lo que va del año, eso ha sido absorbido por completo.
¿A qué se destinan esos recursos, Silvia?
Los recursos tienen que ver con medidas que establece el plan de acción, por ejemplo, con los refugios o los hogares que se destinan para poder darle un lugar a quienes sufren violencia de género de manera inmediata. Por ejemplo, había planeado en principio de año construir 36 hogares en todo el país y solamente se han refaccionado 9 en todo el país, ¿cierto? Eso según informes de la ejecución del presupuesto en lo que va del año. Y sin tener en cuenta que además hay provincias enteras que no tienen un hogar, ¿cierto? Hay varias provincias, como 7 provincias del país, que no tienen hoy al día hogares, que lógicamente es una herramienta bien concreta, porque en las estadísticas que tenemos en el observatorio señalan que la mayoría de las víctimas viven con sus agresores.
Bueno, eso es clave, porque atenta, digamos, contra el trabajo de concientización en el que están ustedes metidas desde hace mucho tiempo y un sector importante de la sociedad, en el sentido de que me parece, estamos generando conciencia de que...
De a poco.
Exactamente, que hay mensajes en una pareja violenta o que finalmente...
Que pueden salir también
hay, las mujeres. Exactamente, pero para salir tenés que ir, tiene que haber un lugar donde ir, ¿no?
Sí. Claro. Tiene que haber más asesorías jurídicas. Nosotros presentamos un proyecto de ley en el mes de mayo para declarar la emergencia en violencia, ¿no es cierto?
Sí.
Contra las mujeres y disidencias. Y ahí en el proyecto de ley se señalan claramente medidas de urgencia, ¿cierto? Que tiene que ver con esto, o sea, con asesoramiento jurídico gratuito, poder poner una asistencia económica para que las mujeres puedan alejarse de ese círculo de violencia que viven cotidianamente, bueno, más refugios, más hogares, más dispositivos electrónicos que puedan asentarse sobre el propio agresor y no sobre la víctima, como es el botón antipánico. Nosotros el otro día, por ejemplo, veíamos la cantidad de tobilleras que hay en todo el país, es una cantidad, son 714 tobilleras en todo el país.
Sí, es terrible. Silvia, ¿y qué falta para que eso se pueda concretar?
Decisión política, fundamentalmente, porque vemos que en la sociedad se ha avanzado en cuanto a la visibilidad y ayer mismo, por ejemplo, en las distintas provincias donde se dieron los casos, ¿no? Este fin de semana hubo movilizaciones en Chascomús, en busquen. Y sin embargo, esas movilizaciones masivas, ¿no es cierto?, de gente indignada
de los vecinos,
seguir viendo los datos de femicidios, y sin embargo, por parte del Estado no hay una decisión de abordar con la emergencia que requieren estos casos, ¿no es cierto?
Sí, seguro. Silvia, como para nosotros saber un poco más, que vos estás más en tema, ¿cómo funcionan las perimetrales? Porque en varias ocasiones han fallado también.
Lo que pasa es que por eso, o sea, tiene que haber un conjunto de medidas que en su manera integral aborden la violencia. No es solamente las medidas de la justicia, que no, que son indispensables, ¿no es cierto? Que las denuncias se reciban de manera inmediata, que rápidamente se puedan instrumentar medidas de protección. Está el tema de la perimetral, está el tema de las tobilleras, de los dispositivos electrónicos, pero también está todo un entorno de asistencia a la víctima por parte del Estado que ayude a que eso vaya en una misma dirección de protección, ¿cierto? Claro. Este tema que nosotros decimos, si la víctima sigue dependiendo económicamente del agresor, si sigue viviendo todos los días bajo el mismo techo, si tiene hijos y eso imposibilita la posibilidad de poder alejarse de ese círculo de violencia. Bueno, son un montón de situaciones que tienen que ser asistidas al mismo tiempo para que cada una de las medidas tengan eficacia.
¿Qué tal, Silvia? Matías, a este saludo. Ahora, ¿cómo analizan ustedes que han funcionado las comisarías de la mujer, ¿no? Que eran las, por lo menos las destinadas, siguen siendo, ¿no?, para este tipo de denuncias de violencia de género, pero muchas veces
es que
también
todas,
se ha puesto...
Hoy sí. Nosotros tenemos una lectura de que todas las oficinas y los dispositivos de asistencia son insuficientes. O sea, uno puede hacer un recorrido en las provincias más numerosas, como es Buenos Aires, como es Córdoba, como es Santa Fe, como es Tucumán, como es Mendoza. O sea, y todos los dispositivos que están dispuestos, todo lo institucional, ¿no es cierto?, siempre está sobresaturado. Mire, yo tuve la oportunidad hace un mes de asistir a una mujer en Córdoba, en el lugar en donde está puesta la oficina, que es buena la atención, o sea, en términos de que rápidamente ahí, o sea, hay un lugar donde asesoran qué hacer en términos de la justicia, pero está sobrepasada de gente. Sí, o sea, no había espacio físico adentro para que las mujeres puedan hacer cola, ni afuera.
Claro, o sea que hay lugares medio como para cumplir, digamos, pero no...
Pero no
es suficiente.
Recursos humanos, porque son temas complejos que tienen que ser abordados en equipos interdisciplinarios. Y es muy poco el recurso humano que hay, aún en las provincias que tienen políticas destinadas, como es Provincia de Buenos Aires, como es Ciudad de Buenos Aires, como es Córdoba. Claro. Y hay provincias en donde no hay directamente.
Ahora,
entonces tiene que haber un abordaje integral para entender lo que significa la dimensión. Nosotros estamos hablando de femicidios, que es el punto más crítico de violencia.
Pero hay muchas situaciones previas. Ahora, Silvia, lo que analizábamos acá nosotros era, si bien en los últimos años se incrementó muchísimo el tema de las denuncias, las denuncias públicas, quizá una toma de conciencia un poco mayor en este sentido, o por lo menos eso es lo que analizamos nosotros.
Una visibilización.
Una visibilización más que toma de conciencia, exactamente. Pero, sin embargo, eso, en lugar de, por lo menos, retraer un poco a los victimarios en este caso, han aumentado los casos de femicidio en los últimos años.
Bueno, eso también es todo otro debate respecto a cuál es el rol de los medios de comunicación en la visibilización del problema, ¿no es cierto? Nosotras particularmente pensamos que tiene que haber un registro de todos estos casos. Tiene que haber un registro profesional y oficial para que se tome dimensión del problema. Es muy difícil que se puedan abordar los problemas si no hay un diagnóstico certero sobre cómo es el problema. Ahora, hay una inmensidad de situaciones que se dejan a librado a la sociedad, y no puede ser así. Tiene que haber un protocolo que pueda orientar a los medios de comunicación sobre cómo informar. No puede ser que lo que trascienda, lo que venda, sea la metodología por la cual se ha asesinado a una mujer.
Claro.
Entonces se tiene que proteger la investigación. O sea, tiene que haber un abordaje profesional.
Tiene que haber un protocolo para los medios de comunicación.
No, digamos, bueno, pero de hecho lo hay, ¿eh? Ayer yo
el
comentaba...
El problema es que no se cumple.
Claro, ese es el tema, que los medios de comunicación por ahí no le prestan mucha atención, pero hay un decálogo para el tratamiento periodístico de las cuestiones vinculadas con violencia de género, femicidio, el tema es que efectivamente no está incorporado. De hecho, incluso a nosotros nos ha pasado. Por ejemplo, ayer tratábamos este tema, el de Nabila, con gente que está trabajando en Chascomús y nos contaba precisiones acerca de lo que había ocurrido y ese tipo de cuestiones. Y una amiga que está trabajando mucho en el tema me decía, che, es un buen momento para recordarles a ustedes que hay un decálogo de cómo tratar este tipo de cuestiones en los medios.
Exactamente. Tipo de casos. Claro, es así. O sea, por un lado, este tema de la revictimización muchas veces de la propia víctima. O sea, se pone bueno, lo hemos visto con un montón de casos, ¿no es cierto? Y por otro lado, el tema ese de hacer foco tan intensamente en la metodología, porque eso vende.
Sí, seguro.
Y es terrible, porque lógicamente, o sea, hay una sucesión de hechos posteriores que reproducen esa misma metodología como factor de poder.
Sí, sí, es terrible. Silvia, digo, más allá de todo esto que estamos diciendo, de la falta de recursos y demás, es importante, digo, bajar el mensaje desde de parte de ustedes y de nosotros también. Si hay alguien escuchando del otro lado que sufre esta situación, que las puede consultar a ustedes y buscar ayuda, ¿no?
Nosotros necesitamos que haya, por supuesto, desde ya, quienes están viviendo situaciones de violencia, que se acerquen principalmente a las instituciones, que pueda haber una red de contención. Las organizaciones sociales hacemos una red de contención de importancia, pero es el Estado el que tiene que dar la respuesta, porque es imposible solamente que desde la contención de las asociaciones, de las organizaciones, se pueda hacer frente a la dimensión de cómo está hoy el problema de la violencia. Entonces, es importante que las mujeres podamos hablar, es importante que se pueda abordar la educación sexual integral, que también tiene uno de los pilares principales en el tema de poder identificar la violencia hacia las mujeres, y también tiene que haber una responsabilidad indispensable por parte de las autoridades, porque esto es imposible que se pueda abordar si no hay una decisión política de hacer frente a este flagelo.
Silvia, muchas gracias por hablar con nosotros, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Estaba Silvia Ferreira, coordinadora de la Mesa Federal de las Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, así se llama la organización, hablando del tema femicidio.